pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Buenos días a todos. Después de esta resaca de las fiestas josefinas, aquí estamos, Juana Lloret. A mi
hola,
lado.
Hola, muy buenos días.
Aquí está Sari, también
somos enteras, ¿eh?
Después. Sobrevivientes después de todos estos días tan intensos. Y Esperanza Martínez, que les habla, dispuestas a contarles todas que hay muchas cosas que ver en Valencia también y de las que informamos en un momento. Pero mientras, para animarnos, porque ya hemos cogido el ritmo de la música, porque ya entramos en la primavera, pues tenemos a Carlos Vives, que nos va a poner un fondo musical así animadillo, dinámico. Sí. Venga.
Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura solo tiene el amor de mi tierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré una noche de versos y luceros, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida.
Vamos a empezar.
Bueno, es que estaba bailando ya, Juan. Venga, vamos a empezar.
Te gusta esta música. Y a mí también, ¿eh? Y espero que a ustedes también, ¿eh? Pues hoy pueden ir al cine, ¿eh? Como todos los miércoles, que en el Instituto Francés ya saben que está
con la adolescencia.
No.
Ha cambiado.
Se llama Retratos de Mujer, el nuevo ciclo que están poniendo.
Ah, pues me gusta. Vamos a ver qué tenemos.
Pues proyectan la película Felicite, de Alain Gomis. Es del año 2017, o sea que es una película muy reciente. Dura 123 minutos. Es una película de Senegal y está en versión original subtitulada en español. Y ya saben que la entrada son 2 euros. Les hablo un poco de la sinopsis y trata de que Félicité trabaja en un club nocturno de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Su vida cambia de raíz cuando su hijo de 14 años tiene un terrible accidente de motocicleta y ella comienza una búsqueda frenética a través de las calles de Kinshasa, un mundo de música y sueños. Y su obsesión es recaudar dinero para la cirugía de su hijo y en su camino se cruza con Tabú.
Bueno, las películas de este tipo a mí me atraen también, da tristeza, pero...
Sí, pero también te está diciendo que está recorriendo toda la ciudad, te está enseñando también la vida y la ciudad como es, que me parece interesante.
Es interesante,
Sobre todo por lo atrayente que resulta para nosotros que esa cultura es tan diferente.
Desde luego.
Ya saben que tienen cita a las 17 y a las 19:30 horas, por si les apetece ir allí al Instituto Francés, que está en Morozet. Hace mucho tiempo que no lo decíamos.
Sí, es verdad. Y está cerca de, bueno, en el puro centro del casco antiguo de Valencia.
También hay cine en el Moving, ¿eh? Hoy por la tarde, ¿eh? A las 18:30. Efectivamente. Hay un ciclo que se llama Big Bang Dones Feminites en Expansión. Y el tema es... Se va a tratar sobre ser y útero, la maternidad a debate, con la proyección de la película Amazona, de Claire Winskoff. Es del año 2016, dura 80 minutos y es un documental de Colombia. Y trata que después de la muerte trágica de su hija mayor, Val, la protagonista, emprende un viaje a la selva colombiana buscando superar el duelo y encontrarse a sí misma, dejando atrás a sus otros hijos y a su familia. El documental en el que la protagonista se pregunta por el sentido de ser madre, por la responsabilidad y las ansias de libertad, por el sentido o la trampa que se esconde detrás de la idea de maternidad como sacrificio, en fin, todo esto que me parece que ahora mismo está tan actual que creo que merece la pena que podamos ir ahí al Moving a ver este documental. Después va a haber una mesa redonda.
Muy bien.
También se lo recomiendo esto, en fin. No sé, hay que escoger, ¿eh?
Sí, como siempre. Miércoles es un día a tope.
Sí. Y luego, si les apetece una alternativa de música, en la NAU, a las 19 horas, hay un concierto con violín y guitarra y van a interpretar obras de Paganini, Piazzolla, entre otros. Y también en la NAU hay un espectáculo de danza que se llama Vida, a cargo de la compañía Improvisada, y habrá coloquio con la compañía al acabar la función. Y esto va a ser a las 19:30 horas. y ya saben que la entrada son 2 euros y una de las formas de conseguirla pues es ahí en la tienda de la que hay en la nau.
Muy bien.
Todo esto es todo lo que le traigo hoy miércoles. Así que después de las fallas, pues actividad...
Sí, yo creo que hay que volver un poco a otro tipo de cultura.
Uh-huh.
Oye, por cierto, quería comentar una cosa, porque yo, como acabamos de ver las fallas, todos sí. hemos visto esas fallas magníficas de tantos miles de euros, pero hay otras fallas que se llaman alternativas que también tienen un valor.
Yo tengo que decir que a mí las clásicas me encantan, ¿eh?
A mí también.
Y he visto auténticas obras de arte, maravillas, ¿eh? Me han encantado.
Lo que pasa es que lo que yo sí que creo que hay que reivindicar un poco es el sentido, cómo salieron las fallas, cómo se crearon y por qué. El sentido, el simbolismo que tienen es sacar lo que no vale, quemar lo viejo y volver a empezar.
Eso no tiene nada que ver con las fallas nuestras.
Entonces, creo que hay algunas fallas que lo están intentando. Sí. Lo que pasa es que, claro, no es muy popular esto, porque la gente lo que le gusta es el colorín y lo de toda la vida. Y aparte, el boato y todo lo demás que han ido inventando con el paso del tiempo.
Pero es bueno que se reivindiquen los orígenes y que se intente recordar de dónde viene.
Yo entiendo que es bueno y además que es una forma de verlas. Diferente.
Uh-huh.
Estuve en una falla que estaba, era como una cúpula hecha de palotes de madera. Esa cúpula la había calculado un técnico y fallero, que es las dos cosas,
uh-huh.
que por cierto es el que estuvo haciendo la falla que vimos tú y yo en el Museo del Carmen, que luego la quemaron
es
en
verdad.
Una playa y tal.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Ese movimiento está allí, en el propio Carmen hay una sala en la que hay fotografías de ese evento americano en el que 80.000 personas se pueden reunir para quemar algo y organizar. Ahí está prohibido el dinero, solamente ni el trueque. Solamente uno saca lo que tiene y los demás comparten. Es una cosa bonita, en el fondo eso es bonito. Bueno, pues la falla esta de la que estoy hablando, que está por la zona de Quart, pues estaba hecha de sillas viejas, todo cosas recogidas de la basura.
Yo la he visto, perdona, la he visto a través de la prensa y me encantó.
Bueno, pues me parece que tiene varias cosas buenas.
Uh-huh.
Primero, es muy barata, es económicamente muy, muy llevadera. Segundo, al estar hueca la falla por dentro,
uh-huh.
Tienes una visión de un sitio como acogedor y que puedes reunirte para hacerte las típicas fotografías, pero como cobijado por esa falla que tú al final vas a quemar. Y luego, pues, la falla infantil habían hecho como una pequeña jaima de cosas aprovechadas, de telas, de maderitas, de tal, con una alfombra y unas pizarras en un rincón de la valla. Una cosa que los nanos estaban encantados de la vida, porque cualquier falla infantil, pues si tú la ves, es muy mona, le das la vuelta, sí. pero tú no la estás disfrutando. Y allí la estaban disfrutando, porque se metían en la... Tú sabes lo que les encanta a los nanos, meterse en un sitio, esconderse, salir, jugar, recortar, pegar, dibujar.
Uh-huh.
Y entonces me pareció una idea estupenda en varios sentidos. En la hermandad que creó con toda esa comisión, la economía, el sentido del ahorro también, y luego pues el sentido auténtico de las primeras fallas, que era limpiar talleres y dejar atrás y quemar los trastos. Entonces, hasta incluso creo que les han salido gente, restauradores de muebles, que decían, qué pena, vais a quemar esto y tal. Y ellos estaban con un poco diciendo, bueno, quemamos todas las sillas porque la gente las tira y se va a ir a comprarse unas nuevas. Ese era un poco... Y el espíritu de la falla en sí, a mí me pareció positivo. Y, boatos aparte. Luego, por supuesto, hicieron como todos los demás... Iban guapísimos vestidos, desfilaron, pero estaban muy orgullosos de que les habían dado un premio por este otro espíritu fallero.
Uh-huh.
Y a mí me parece que, en fin, algunas son dignas de ver. Luego había otras que no nos gustaban, pero otras también. Vi otra en la que había un redondel que sujetaban varias personas, como estas lonas que tienen los bomberos cuando hay un incendio y uno se tira por la ventana. Y entonces había una escalera con un personaje arriba observando a los de abajo. Pero entre una persona y otra que llevaban esa lona, había una pequeña plataforma en la que tú podías hacerte la foto cogiendo también esa lona, y de alguna forma participabas de esa falla, porque esas fallas no tienen vallas, no tienen jardinería bonita, no tienen nada, son totalmente accesibles y la gente de la calle las puede tocar, las puede usar de alguna manera. Bueno, yo lo dejo caer ahí como que hay un porcentaje de gente que le gusta este tipo de cosas, es pequeño todavía, pero va creciendo, va creciendo.
Me parece muy bien, Esperanza, que lo dejes caer.
Pues
yo sigo diciendo que y reivindicando que me gusta la falla clásica.
Sí, a mí también me gusta. Lo que pasa es, has observado que este año los ninots han sido mucho más modernos, todos mucho más angulosos, digamos, un poco más geométricos, por decirlo de alguna manera, que no tan redondeados y eso. Y luego, si como al final el Politécnico consigue que se hagan algunos de la paja del arroz, mataríamos dos pájaros de un tiro porque sabríamos qué hacer con ella.
De varilla de madera se están haciendo ya bastantes.
Sí, es verdad. Pero también es buena idea que vayan investigando todo tipo de materiales que se puedan reciclar o que contaminen menos, porque lo otro todos sabemos lo que contaminan. Y el problema también es que no solamente son estas que contaminan, pero es que cada año crecen fallas nuevas, hay fallas nuevas, y vamos sumando a este número y al final esto se va a ir... se va a desbordar, ¿no? Yo creo que ya está desbordado en muchos sentidos, pero bueno.
Bueno, vamos a ver música.
Venga. Bueno, Juani, dime qué hago el jueves.
Pues cine, Espe, que te gusta muchísimo ir al Palacio de Cerveró, ¿eh?
Vaya, este año lo tengo un poco abandonado. No sé qué pasa, que esos días tengo varias cosas y tengo siempre que elegir.
Sí, pues mira, mañana concretamente ponen a las 18 horas una película que se llama Las chicas de... No, hay un ciclo que se llama Las chicas de oro. Y proyectan la película Las ballenas de agosto, de Lindsay Anderson, del año 1987, dura 90 minutos, es una película del Reino Unido y la dan en versión original, subtitulada en español. Ya saben que hay presentación y coloquio. Y trata de dos hermanas que han consolidado una sincera amistad a lo largo de los años, más de 60.
Ya son ya.
Sí, sí, sí. Y sin embargo, pues la ceguera que padece una la hace cada vez más antipática e irascible, mientras que la otra conserva una imperturbable serenidad. Bueno, pues una película que seguramente...
estará bien.
Sí, nos gustará, y sobre todo por pues por la edad de las señoras y por ver qué tipo de vida llevan.
Porque nos va bien, ¿no?
Ajá.
Venga, pues vamos a verla.
En la Casa Museo de Blasco Ibáñez dan una conferencia mañana también a las 18 horas que se llama Mare Nostrum, una oda al Mediterráneo. Otra conferencia la dan en la NAU a las 19 horas que se llama La Igualdad, tronco de la democracia, a cargo de Carmen Calvo. Supongo que será...
la artista.
Efectivamente.
Bueno, ella hizo los azulejos del patio.
Pues sí, pero bueno, pues da esta conferencia. Y en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el vestíbulo, a la misma hora, a las 19 horas, hay una presentación de la restauración de la obra Enigma, de Ignacio Pinazo, que yo la he mirado por internet y me ha parecido muy interesante de ir a verla, ¿eh?
Pues nada, vamos a ver.
Pero a pesar de todo lo que estoy diciendo, lo que más creo que es interesante es una conferencia que hay a las 19 horas en el IBAN, en el Salón de Actos, que se llama Identidades étnicas minoritarias frente a un mundo global, organizada por la Cátedra de Estudios Artísticos del siglo XX-XXI. Como a mí este tema... De las etnias, sí, de las minorías, todo eso me parece tan interesante. Y
sí,
hoy en día
es
lo tenemos tan en boga y es tan problemático. Creo que para mí es lo más interesante. Y termino el jueves con una música que hay en el Conservatorio Municipal de Música, José Iturbi, a las 19:30 horas, que es una audición de alumnos de oboe, por si les apetece.
El oboe es maravilloso.
Ajá.
Tiene un tono muy parecido a la voz humana, comparable a la voz humana. Es dulce y es muy, muy bonito.
Efectivamente.
Yo creo que, en fin,
sí,
el que
pasará un buen rato allí, ¿verdad?
Pasará un buen rato.
De todas maneras, yo me decanto por, no sé, por la conferencia del Iván, pero bueno,
pues yo voy
nunca
a ver
se sabe.
A qué llego.
Sí, lo pensaremos, ¿verdad?
Lo pensaremos.
Ustedes también.
Pues oye, ¿qué te parece si hablamos un poco, ya que has tocado el tema del Museo de Bellas Artes, de lo que de lo que ahora... Es que he leído que ahora se llama MUBAP.
Muy bien, pues MUBAP. Explícanos por qué MUBAP. Ese cambio de nombre.
Bueno, Museo
Bellas Artes.
Bellas Artes de Valencia. Es que están haciendo el plan museográfico y, claro, siempre tienen, como ya hemos comentado en otras ocasiones, un poco de pugna entre... que hace el Ministerio, que hace la Generalitat o la propia Dirección Museística, porque no tiene un director todavía, que ya se hará cuando este plan esté en marcha y esté redactado, vamos.
Yo en otras ocasiones he reivindicado que me gusta que se llame San Pío V,
sí,
porque para mí es el San Pío V.
Bueno,
evidentemente es un museo de Bellas Artes de Valencia, que es así como se llama, pero bueno, vamos a ver...
No, es que resulta que... Sí,
lo de las siglas tampoco me gusta mucho, fíjate.
A mí tampoco me gusta, porque me parece... Yo preferiría siempre llamarle Museo de Bellas Artes de Valencia. Pero es que resulta que el Museo de Bellas Artes de Valencia tiene esta denominación desde un decreto de transferencia de competencias del Estado a la Generalitat desde 1984. Lo que pasa es que popularmente, como está en la calle de San Pío V, pues siempre hemos llamado... cariñosamente o familiarmente Museo San Pío V, pero realmente su título no es este.
Ya,
es el otro.
Ya, pero tú dices el San Pío V y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando.
Sí.
Dice Museo de Bellas Artes y la gente lo piensa.
Entre
¿cuál museo
los que
es?
Suelen ir, porque hay gente que no sabe ni dónde está. Eso también hay que decirlo. O sea que creo yo que la Generalitat también debería de popularizar un poco más el visitar esto con un plan que fuera realmente atractivo para, pues no para los valencianos solo, sino para la gente que viene, los turistas que vienen aquí. Este además está ligado a la Academia de Bellas Artes, a la Real Academia, porque desde el 1768 está ligado al Museo de Bellas Artes. Primero fue su sede de este museo el Convento del Carmen. Después de la Guerra Civil se trasladaron muchos fondos también a Madrid y luego los llevaron a San Pío V, al seminario de San Pío V, que es el edificio que alberga actualmente...
Por eso me gusta a mí el nombre.
...el Museo de Bellas Artes. Porque también es verdad que los edificios que albergan otro uso, que tienen otro uso a través del tiempo, pues siempre si nos remitimos al origen, pues también nos gusta, ¿no? Culturalmente nos gusta. Pero bueno... Se llama Museo de Bellas Artes de Valencia y yo con que lo conozca la gente ya me conformaría, porque con cuantísima gente he hablado, y no lo digo de broma, que han venido a Valencia y no saben que aquí hay un Museo de Bellas Artes de cierta categoría. Y ahora en este momento, pues el director actual, que es nieto de Pinazo,
efectivamente,
pues nos dice que... No, me da un poco de risa porque dice que vamos a tener unas exposiciones emblemáticas con obra inédita que se ha restaurado en este año y que ha dicho el secretario de Cultura Albert Girona que no lo vamos a conocer.
A ver si es verdad.
Yo creo que...
A ver si nos impresiona, pero de buena manera, ¿eh?
Yo estoy entusiasmada con ir a verlo con otros ojos, porque habrá una exposición permanente más moderna de fondos que anteriormente no habían sido expuestos nunca, y luego pues aún están con el tema del acuerdo entre el Ministerio y la gestora para no valencianizar excesivamente el museo, pero internacionalizarlo, es lo que interesa también, pero también quieren poner pues objetos, porque... A causa de donaciones diferentes, pues tenemos muebles, objetos artísticos, cerámicas, abanicos, etcétera, que también se pueden exponer aquí. Pero claro, es una pinacoteca y no sé cómo se puede separar o añadir esto o ponerlo en otros museos que sean nacionales, como el González Martí, que también es nacional. Entonces creo que ahí hay
una pugna. Recuerda que es un museo nacional... con gestión de la Generalitat,
eso,
pero es museo nacional.
Efectivamente, es exactamente igual que este. Es gestión nuestra, digamos, pero es nacional. Y entonces ahí el Ministerio tiene mucho que hablar. Ha dado dinero, por fin, para esta quinta fase que se inaugura ahora y esperemos que luego sacarán a concurso la dirección Y claro, todo el mundo quiere tener, pues queremos tener muchos pinazos, queremos tener muchos sorollas, pero la realidad es que tenemos pocos y eso del museo es virtual todavía. Eso de hacer un museo virtual de sorolla está bastante en el aire.
Sí, pero se está llevando mucho, por lo menos en la prensa, que quieren hacer un museo sorolla en el edificio del Rey, que está en el puerto.
A mí me parece bien que tengamos un museo sorolla, pero...
Ya, pero la nieta está diciendo que ¿a dónde van?
¿A dónde van, exactamente? Y luego aquello no reúne condiciones.
Sorolla quería que estuviera en Madrid.
Bueno, estaba en su casa. Y está en su casa. Y los que aquí hay mucha obra que también es particular. Uh-huh. Entonces quizás se podría hacer una buena sala destinada, que ya la hay. Hay tres salas, pero uh-huh. no tienen lo más maravilloso o lo más conocido de Sorolla, pero bueno, podían hacer depósitos algunos familiares por un tiempo determinado, pero en fin, eso son cosas que son unas negociaciones muy lentas y no son fáciles de llevar. Así que vamos a esperar un poquito porque a ver cómo se desarrolla todo esto y luego que también quieren hacer otra posible sede con el Convento de la Trinidad, que esta es otra historia, que también había que habilitar muchísimas salas. Todo esto significa mucho dinero porque uh-huh. es mantenimiento, humedad, temperatura, iluminación, vigilancia, mantenimiento. En fin, son capítulos muy importantes de la economía. Y ya veremos.
Uh-huh. Bueno,
vamos a ver música.
He regresado al valle, yo le cuento a mis amigos, soñando esos amores que en el tiempo florecieron. Y aunque me encuentro lejos de su gente, no me olvido. Conservo en el cariño y el amor que allí me dieron. Camino por las noches, me despiertan los anhelos, las aguas tan bonitas que tiene el Guatapurí. Y paso por la casa donde yo una vez viví. Llegando hasta la plaza me desbordan los recuerdos de una mujer que me hace una...
Bueno, que se acerca el fin de semana. Pues estamos en viernes.
Uy, es verdad, ¿eh?
Claro, ¿cómo pasa el tiempo, la semana volando?
Bueno, pues mira, el viernes les recomiendo a las 18:45 en el Palau de la Música, en la sala Lucrecia Bori, que hay unas charlas introductorias sobre las obras vocales. Y se hablará sobre la obra La Pasión según San Juan de Bach.
Me parece bien, se acerca la Semana Santa y es inminente.
Sí, efectivamente. Luego, por la noche, bueno, a las 20 horas, en Bancaja hay un concierto del grupo Live Music Duo a cargo de Black a White Case.
Vaya, nada. Mía, nos hacen hablar en inglés, queramos
todo,
o no.
Todo, sí. Con lo mal que se me dan a mí las lenguas.
Bueno, pero chica, es que no hay más narices.
Nada.
O lo dices o no.
Claro.
No sale la cosa.
El sábado, concretamente, no hay nada así muy significativo, con lo cual les recomiendo las visitas guiadas a San Miguel de los Reyes,
pues
hace tiempo que no lo hemos dicho y que ya saben que la parte histórica es una gozada uh-huh. y son amabilísimos cuando te llevan en la visita guiada, al Iván, al Centro del Carmen, al Moving, en fin, un recorrido por los museos
sí,
en todos hay visitas guiadas, sí.
Pues estupendo.
Y el domingo a las 11 de la mañana en el Iván hay concretamente una visita guiada a la exposición de Miró, uh-huh. que debe ser muy interesante. Ya les dije que la exposición de Miró es interesante de ver.
Yo voy a ir esta semana.
Pues sí, porque esta visita guiada la va a llevar a cabo Pilar Martínez, que es licenciada en Historia del Arte, y al final de tanto ir es una gran amiga nuestra y lo hace
muy bien. Sí,
es verdad,
lo hace fenomenal, sí. Es una chica que se esfuerza, se lo trabaja.
Efectivamente. Uh-huh. Luego a las 12 del mediodía en el Moving hay un concierto con soprano, clarincébalo y flauta de pico. Y en la iglesia de la compañía a las 12 del mediodía pues también hay concierto con trompa, órgano y coro senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en el Iván a las 13 horas en el hall habrá la actuación de los alumnos del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les Arts.
Ah, muy bien.
Y con esto acabo el domingo. Y les voy a recomendar una cosa para el miércoles que viene porque tienen que inscribirse.
Se va con tiempo, ¿no?
Sí, el próximo miércoles 28 de marzo en el Museo de Cerámica de Valencia, de 10 a 19:30 horas, se celebra el seminario Interiores Domésticos, Mobiliario y Tejido. Esto va a ser en colaboración con la Asociación PER de la Difusió, Estudi y Conservació del Moble.
Muy bien, Juan.
La asistencia. Gracias. La asistencia es gratuita hasta completar aforo. Entonces, hay que inscribirse previamente por correo electrónico a este correo: información.mcerámica@mcd.es.
Bueno, pues muy bien. Estupendo, hemos tenido una semana completita. Uh-huh. Es que esta semana, como no hemos empezado con un día menos, porque ha sido fallero, pues parece que hay que verlo todo muy deprisa. Oye, pues mira, el domingo, yo quería recordar también que hay en el Museo Valenciano de Etnología, pues hay un taller que está muy bien, yo creo que estará bien, porque se llama Diseño de Pañuelos de Pascua. Y dice, crea tu complemento para volar la cometa, pinta y decora tu pañuelo. Yo creo que esto a los nanos les puede venir bien.
Bueno, y a nosotras.
Y, hombre, claro, pero mira, bueno, si les podemos acompañar.
Que me encanta eso.
Pues está destinado a público familiar con una edad mínima de 4 años. Los tienen que ir acompañados por un adulto, por supuesto. Y el horario será de 12:30 a 13:45. Para concertarlo, las entradas se reparten en el punto de información a partir de las 10:30 de la mañana, y la persona encargada de los talleres pues recogerá a los participantes en ese punto de información a las 12:30. Las plazas están limitadas de 25 a 30 personas y se hará en los dos idiomas, valenciano y castellano. Puede ser que tú te apuntes a uno y te toque el otro. Entonces, pues bueno, con los niños no hay problema porque ahora lo estudian en el cole. Pero con nosotras, pues tenemos un poco más porque no tenemos tanta fluidez.
Es verdad. Así que, bueno. Y yo tengo interés, ¿eh? Pero...
Y yo también tengo interés. Pero ves cómo ya vas diciendo cosas. Ya verás cómo al final lo consigues.
Eso espero.
Claro que sí.
Muy bien. Si les apetece ir a la filmoteca, están poniendo ahora películas de Orson Welles. Muy interesantes,
pues mira, ¿eh? ¿Alguna que nos hayamos dejado de ver o queramos recordar?
El cuarto mandamiento creo que van a poner.
Ah, pues esa es de las buenas, sí, sí. Uh-huh. Este señor ha dejado ahí una cosa, ha dejado una herencia ahí para que la podamos estudiar.
Pues sí, y tú si quieres terminar diciendo algo, que ya nos queda muy poquito tiempo.
Pues sí, nos queda muy poquito tiempo, pero yo les quiero recordar que en la Biblioteca Histórica de la NAU, que estuvimos el otro día y hay varias cosas para ver, pues tendríamos que poder ir con... Ha terminado una exposición que es una pena, que no sé si la prorrogarán, que se llamaba Escoles y Mestres, que estaba muy agradable.
Sí.
Pero siempre hay algo que ver en la NAO. Vayan a ver la Biblioteca Histórica, porque hay poquita gente que la ve. Entrando desde la calle de la NAO, está a mano derecha subiendo las escaleras, y si quieres subir en ascensor, está justo al lado de los servicios de la otra entrada, en la calle Comedias. Lo digo porque hay problemas de movilidad y así no lo tendrán. Y entonces pueden pasear por ese claustro, y otro día les diremos los años que tiene lo que hicieron nuevo de la universidad. Y lo antiguo, ¿y desde cuándo? Porque es que está desde el siglo XVI reconocida como Universidad de Valencia.
Lo que hablaba Esperanza es muy interesante.
Es
la
interesante.
Biblioteca, sí. Primero por la sala en sí, que es una maravilla. Mm. Y luego hay libros incunables. Te explica, están los paneles que te van explicando lo que es un incunable. Yo tenía un poco la idea así, un poco difusa, y lo lees y dices, pues es verdad, un incunable.
Sí, pues si te parece, el próximo día ampliaremos esta información y ya diremos más cosas de ella. Pero no dejen de ir, porque hay algunos días que también la prensa de Gutenberg, que está en la puerta, una réplica evidentemente, editan la primera página del Tirant lo Blanc y hay posibilidad de llevársela.
Pues sí, y también... Si quieren pasarse en la planta baja, hay una exposición nueva de mujeres ceramistas.
Pues sí, también es interesante.
Sí, efectivamente, y tienen obras muy buenas, la mayoría colgadas del techo, y es un paseo, una sala pequeñita, pero...
Es moderna.
Sí, para verla así tranquilamente, lo comentaremos más adelante.
Yo creo que otro día nos vamos a la NAO y les contamos todo lo que podamos de ella, para que no la tengan fuera de su recorrido habitual de cultura.
No, yo creo que sí, exactamente, y al pillar en el centro va muy bien.
Sí,
y con esto ya, pues, última recomendación que ya hemos dicho, y les deseamos que pasen una semana estupenda. Les esperamos la semana que viene, y desde aquí, desde Pasearte, adiós.
Pues nada, hasta la semana que viene.